La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Son las 10 de la noche. Es día 20 de mayo, estamos a miércoles. Y arrancamos un Dark Edition en el que vamos a tratar diferentes cuestiones del mundo del deporte y siempre acompañados con música. Christopher Cross, Wild at the Wind. Como miércoles que es, llegaremos hasta las 11 de la noche en este Dark Edition, en el que está abierto, lógicamente, siempre el WhatsApp de los deportes, el 688-89-36-35. En un día en el que es noticia que se está disputando en Turquía la final de la Europa League. A punto de arrancar la segunda mitad y está ganando el equipo de Unai Emery, el Aston Villa, por 2-0 frente al Friburgo. Partido soseras durante más de media hora, pero bueno, luego al final ha conseguido el equipo inglés pues adelantarse y de momento llevar el partido a su, bueno, pues a su vera, ¿no? Podemos decir que prácticamente, salvo sorpresa, Aston Villa podría ser campeón de la Europa League. En cuanto al Athletic, lo más cercano de aquí, bueno, tenemos nueva camiseta. Que mola mucho, ¿no? Eso de presentarlas cuando, a ver, para ser sinceros, tampoco es tan difícil, ¿no? Se cambia un poquitito el diseño. Te meten 95 euros por una camiseta que vas a ponerte alguna vez. Si te sobra la pasta, pues pagas 130. Por la edición esa, la versión de jugador. Y bueno, luego explicamos un poco cómo se ha vendido las rayas y todo esto. Vamos, que es rojiblanca, como siempre. Pero siempre es bueno empezar a discutir que si, bueno, que si es más clarito, que si es menos ancho, que si me gusta más anchas, que si el no está bien proporcionado las mangas. Bah, siempre pasa. En lo deportivo, vuelta a los entrenamientos. Mañana, como os decía, habla Ernesto Valverde, dos días antes del partido, porque bueno, pues tenemos las finales europeas de rugby. Y bueno, pues parece que no se le quiere quitar demasiado protagonismo con una rueda de prensa del entrenador. Bueno, explicaciones del club y ya está. Vamos a escuchar por lo menos un tramo de la entrevista que nuestro compañero Raúl Jiménez ha efectuado a un periodista inglés, Ben McFadden, que pues es especialista en el fútbol alemán y concretamente en el Borussia Dortmund, en el club en el que más ha destacado, en Terzic, el técnico de los rojiblancos, ya a partir del sábado, pero bueno, a partir del domingo, ¿no? Podemos decir. Y bueno, muy interesante, pues cuestiones de alguien que conoce de primera mano al entrenador, la idiosincrasia del club germano, y también pues un poco cuál es su situación, no solo futbolística, sino también personal, ¿no? Muy cerca de la grada, una persona con bueno, mucha vehemencia a la hora de dirigir. Bueno, muchas cosas que vais a poder escuchar tranquilamente. También nos vamos a acercar al rugby, como os comentaba, que tanto la primera como la segunda categoría del rugby continental masculino van a tener sus finales en San Mamés, el viernes y el sábado. Todavía quedan entradas para el viernes, por cierto, unos 35 euros, una cosa así. Y bueno, qué mejor que el Uni Bilbao para que nos expliquen, ¿no? Desde ahí, Aitor Jauregui ha estado con Dani Guerreiro y nos lo va a explicar a las mil maravillas, porque les tiene un recibimiento bien guapo y bueno, pues seguro que el ambiente va a ser espectacular y encima con buen tiempo o casi garantizado, vamos, que va a ser una fiesta perfecta. Y en el mundo de la canasta, ¿qué? Pues no me dan la vida con los ojos, ¿eh? Está disputándose el partido correspondiente a la jornada número 30 de la Liga ACB, el partido que se tenía que haber disputado, pero no se disputó porque jugaba la Final Four de la BCL la Laguna Tenerife. Juventud no se había clasificado, pero bueno, uno tenía que parar los dos. Y este partido es trascendental para los dos equipos y para Bilbao Basket, porque del resultado que se dé hoy, pues las opciones de playoff, incluso de diferentes posicionamientos dentro de la tabla clasificatoria, pues depende este partido. Quedan 5 minutos para el final del tercer cuarto, es decir, quedan 15 minutos todavía de partido. Y bueno, pues Patty Mills el primer tiempo, bueno, pues permíteme la expresión, vamos, que las metía con los ojos cerrados. Y ahora en el segundo tiempo parece que esto se empieza a igualar un poquito, porque hay llegado la Laguna Tenerife a ganar por más de 15 puntos. Ahora mismo, 67 Tenerife, 56 Juventud, y bueno, el partido parece que se empieza a igualar un poquito, pero bueno, que siempre con el conjunto de Chus Vidorreta por encima. Y por cierto, se ha lesionado antes del inicio del partido Marcenio Huertas. Veremos a ver si puede estar o no frente a Bilbao Basket el próximo viernes. Pero bueno, todavía tienen ellos el partido de hoy, el partido del fin de semana frente a Granada, en Granada, y contra nosotros el próximo viernes. Vamos, esto a forma de preliminares, yo creo que ya llega, ¿no? Así que vamos al lío en Dark Edition.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Roxy Music y este More Than This. Vamos avanzando a las 19 minutos de la noche en Radio Popular Irratia, nuestro Dark Edition, en el que nuevamente en la portada hablamos del Mundial de Fútbol, no del que va a comenzar nada en apenas 4 semanas, de Canadá, Estados Unidos y México. Ayer os contaba, ¿no?, las situaciones que bueno, pues el impacto económico que va a tener en Norteamérica, porque los tres países son de Norteamérica, y bueno, pues está claro que cada país ha ido poniendo su coto privado con negociaciones con la FIFA. De hecho, en Estados Unidos, que es un continente en sí mismo y con diferentes formas de entender la economía, a pesar, evidentemente, de ser pues neoliberales prácticamente en todo. Estados Unidos ha conseguido más o menos sacar un negocio más o menos a pachas, podríamos decir, con la FIFA a la hora de repartir entradas y los impuestos y demás, que en cada estado son distintos, pero que México tuvo que pasar por el aro, sobre todo dejar prácticamente hacer a FIFA y bueno, el tema de los impuestos, pues prácticamente quiere se queden de forma inexistente en el país mexicano, ¿no? En los Estados Unidos de México. Y en el Canadá, pues como son un poco más europeos, por así decirlo, pues lo han ido trabajando de forma individual prácticamente las propias franquicias, ¿no? Podemos decir, como si fuese deporte profesional americano. En este sentido, pues había muchas ciudades que lo que querían era hacer reformas gigantes de estadios y bueno, pues todo lo que rodea las infraestructuras de las propias ciudades. Y en Bilbao es algo que no tenemos, ¿no? Que variar prácticamente nada. Tenemos un aeropuerto internacional, el AVE sí que nos vendría muy bien, pero hay otra serie de condicionantes que bueno, que por parte de las instituciones nos van empezando a enseñar que no quieren que el Mundial venga aquí porque las exigencias son muy grandes. No ha trascendido cuáles son esas exigencias, pero por lo menos vamos conociendo día a día, que esto parece un serial, día a día, pues que ha habido, por ejemplo, lo que nos decía el Endacari del Gobierno Vasco, el señor Pradales, que las exigencias variaron hace apenas un mes.
Lo primero, sí quisiera trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto de la ciudadanía vasca. El pasado marzo hubo una serie de visitas técnicas por parte de la FIFA a las dos ciudades para conocer todas las infraestructuras en profundidad, para conocer también detalles que exige la celebración de un evento de este nivel. Y la propia FIFA trasladó exigencias, algunas nuevas, respecto a las conocidas hasta ese momento. Y ahora lo que estamos haciendo es un análisis profundo de todas estas cuestiones, que son de carácter técnico, operativo, logístico, económico, financiero, de seguridad, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hay que tener es una cierta tranquilidad en hacer ese trabajo, en hacer ese análisis, para tomar una decisión definitiva, que en todo caso la FIFA no va a tomar hasta enero del próximo año. Por lo tanto, tenemos tiempo por delante para hacer este análisis. Yo creo que las instituciones vascas estamos haciendo ahora lo que nos toca, que es analizar con rigor todas estas cuestiones para tomar la mejor decisión para el país y hacerlo desde la máxima responsabilidad. Ese es el punto en el que estamos.
Bueno, pues iremos viendo cómo transcurre esta situación. A mí personalmente me parece que ya nos hemos borrado del Mundial. Y a mí me duele. Pero también hay opiniones divergentes acerca de todo ello. Vosotros y vosotras tenéis vuestra propia opinión. Hay gente pues que le incomoda que vengan selecciones nacionales. Hay gente pues que le incomoda que no se pudiera dar el BBK Live. Bueno, cada uno, como digo, tiene, lo decía, ¿no? Creo que era uno de los hermanos más, ¿no? Que cada uno tiene su propio culo, ¿no? Alana Miles sonando en Dark Edition. Las 10 y 14 minutos. Sigue ganando el Aston Villa al Friburgo por 2-0. Emiliano Buendía adelantó al equipo. No, Emiliano Buendía metió el minuto 48. Antes, en el 41, fue Telesmans el que anotó el 0-1. Bueno, el 1-0, vamos, es que como juegan en Turquía, uno no sabe muy bien si quién es el de casa, pero en principio le ponen al Friburgo como el equipo de casa. Y Y en el básquet, que vamos a seguir muy atentos, yo voy a seguir muy atento porque esto para Bilbao Basket es fundamental. Os decía, parece que sí, que el Juventud iba a ir remontando y lo ha hecho. Va a 3 puntos tan solo, 72 la Laguna Tenerife, 69 el conjunto del Juventud de Badalona, que como digo, el resultado puede tener una gran trascendencia. Creo que lo mejor que viene a Bilbao Basket es que gane Juventud, a pesar de que existe una locura de combinación que incluso le llevaría a Bilbao Basket a ser sexto. Pero bueno, como digo, tendría que perder los 4 partidos que le quedan el conjunto de Badalona, el de hoy, el del fin de semana, los 20 minutos que le quedan ganando por 20 a Unicaja y el último partido de Liga. Y Bilbao Basket de ganar los dos. Bueno, sería, como digo, la cuadratura de un círculo que seguramente se va a convertir en triángulo. Venga, sigo con el Athletic y ahora vamos con, yo creo que una bonita forma de acercarnos al que va a ser el técnico de los Leones ya desde el domingo, desde el lunes, ¿no? Cuando lo vayan a presentar, entiendo pues que habrá que dejar por lo menos un pedacito de espacio para despedir a Ernesto Valverde. Y nuestro compañero Raúl Jiménez este mediodía ha charlado con el periodista inglés especializado en la Bundesliga, Ben McFadden, que ha analizado, como digo, en el Oye Cómo Va, el perfil de Edin Terzic, su etapa en el Borussia Dortmund, y bueno, pues muchas cuestiones más allá de lo puramente técnico, táctico, de situaciones personales incluso, y bueno, de por qué, por ejemplo, una de las preguntas que a mí más me ha gustado, el hecho de, claro, estamos todos un poco con la mosca detrás de la oreja, porque claro, un tío que ha estado 2 años sin entrenar, después de haber estado en la Mega Elite, jugando una final de la Champions, ganando Bundesliga, etcétera, bueno, sin ganar la Bundesliga, estando a punto de ganar la Bundesliga, porque la cagaron en el último partido, pues, nos quedan esas preguntas. Y que alguien que conoce muy bien el fútbol alemán y que además es fanático, como dirían en Sudamérica, de Dortmund, pues evidentemente pues una entrevista más que interesante, que vamos a escuchar casi en su integridad, cuando son las 10 y 17 minutos.
Sí, el ambiente de fútbol, además los precios maravillosos, o sea que una entrada puede costar entre 20 y 30 euros, que claro que hay entradas más caras también, pero el mediano serían unos 30 euros por ahí, y eso es maravilloso, ¿no? Son precios fantásticos y hay la atmósfera muy apasionante, y sí, me gusta mucho, he ido ya a más de 500 partidos en Alemania en vivo, y bueno, siempre me emociona mucho, me encanta, y me encanta este trabajo de poder tener la oportunidad de escribir sobre el fútbol alemán, sí.
Te llamamos porque eres un experto en ese fútbol alemán, en el Borussia Dortmund en particular. Y claro, tú conoces a Edin Terzic. Sabiendo lo que sabes de Terzic y un poco del Athletic, que también me consta que sabes algo del conjunto rojiblanco, ¿te parece un buen fichaje para el Athletic?
Esto es un experimento, se puede decir, bastante pragmático, ¿no? Que se ha visto el éxito que él ha tenido en Borussia Dortmund, o sea que les ha llevado siempre a la Champions League hasta la final de Champions. También ganó la Copa. Y se ve que es un entrenador que tiene una relación muy emocionante con la grada y que puede funcionar bastante bien. Además, viendo a la situación con, por ejemplo, Hansi Flick, que ha sido un éxito fantástico.
En cuanto a esa conexión que decías con la grada, por lo que me cuentas, hablabas a Hansi Flick, pero se puede parecer más a Jürgen Klopp, ¿no? Por esa comunión con la grada.
Sí, creo que son dos personas muy diferentes, además por su edad, porque Jürgen Klopp tiene mucho más experiencia. Edin Terzic es joven, sí, se puede decir que tiene bastante el carácter. O sea que Edin, por ser joven, por haber jugado al fútbol, él tiene esa experiencia de conocer bien el ambiente, de conocer bien la presión debajo del cual los jugadores están, y de poder hacer la conexión, y eso creo que es importante, entre la grada, los fans y el equipo, y eso es lo que funciona bien, como ustedes vieron en la Champions League contra Borussia Dortmund. Hay una atmósfera muy, se puede decir, emocionante entre los fans y el equipo, y eso es lo que le da una cierta superioridad a la cantera que tienen, que es, o sea que con medios bastante menos del Bayern München, siguen siempre cada año a un nivel, casi a su nivel, y hay años que les sorpasan, ¿no? Y eso es por esa relación, por esos 80.000 que tienen cada partido y la emoción. Y cuando Borussia Dortmund funciona de verdad es cuando tienen un entrenador como Jürgen Klopp o Edin Terzic, que realmente es una persona que aprecia a los fans y que aprecia y que puede hacer esa conexión entre los fans, ¿no? Yo creo que eso es importante en cualquier equipo, ¿no? Especialmente un equipo con tanto prestigio que es el Athletic Bilbao.
Ya sabes que el Athletic tiene una filosofía muy particular y es que juega solo con futbolistas de la tierra, así que Terzic va a estar obligado a mirar a la cantera, ¿no? Pero en ese sentido nos decías que él es un enamorado de los chavales jóvenes.
Bueno, él trajo trajo Erling Haaland, Jude Bellingham, también Jadon Sancho, que claro, estamos claro que son jugadores que dispararon, ¿no? O sea, que al final han tenido carrera explosiva, que han tenido muchísimo éxito, pero también trabajó con Sergio Gómez y Marc Bartra en Borussia Dortmund, y Ashraf Hakimi también con Sebastian Haller. O sea, claro, estos son temas que van a tener que buscar jugadores vascos, ¿no? Que esto estoy bien claro. Pero él tiene experiencia de haber trabajado con jugadores de la región, o sea que de España, y hasta con jugadores, exjugadores de Sergio Gómez. ¿Sabes lo que me, como Sergio Gómez? Lo que me gusta realmente es que Xavi Alonso tuvo tanto éxito veniendo de la Real Sociedad B, perdona si digo esa palabra, Real Sociedad.
No pasa nada.
Pero vino de la Real Sociedad B y se hizo campeón con la Bayer Leverkusen. O sea que al revés, esto ha funcionado fantástico. O sea que eso puede dar bastante, como se dice, optimismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Puede ser un aliciente más. Oye, ¿cómo definirías a Terzic como entrenador?
Bueno, esto es un mister que ha trabajado desde scout al asistente, al entrenador, director técnico, que ha llevado hasta la final de la Champions League, que ha llevado a ganar la Copa de España, de Alemania, la DFB Pokal, que sabe muy bien manejar a las jóvenes, que puede lograr, como se dice, sacar las mejores, la mejor...
Sí, su máximo rendimiento, sí, sí.
Rendimiento, capacidad de los jóvenes, que tiene un estilo de fútbol muy atacante con el pressing, y que es un típico, diría yo, un entrenador alemán. Otra cosa que es importante es que él habla la lengua croata, y además habla alemán e inglés, y ha trabajado en Besiktas, en Turquía, y también ha trabajado en West Ham United en Inglaterra, con Slaven Bilic. O sea que él tiene esa experiencia de poder aprender la lengua o trabajar con otras lenguas, ¿no? Y eso me parece es importante, ¿no? Para la situación, ¿no?
Sí. Creo además que estaba estudiando castellano por algunas informaciones que nos han llegado, así que sería bueno, evidentemente, que controlara el castellano para cuando llegue al Atleti, por lo menos lo básico, para poder moverse con sus jugadores. Aquí estamos acostumbrados a Ernesto Valverde, a un sistema de juego 4-2-3-1, con presión alta también, como dices que puede hacer Terzic, así que en ese sentido, bueno, pues veremos un poco esa misma seña de identidad, ¿no? De presionar alto, de morder, no sé si con el mismo esquema o con otro esquema distinto.
Bueno, le gusta mucho el esquema 4-3-1, 4-3-3, y un pressing muy alto, como decías antes, como el estilo de Jürgen Klopp, ¿no? O sea, que como ha jugado el heavy metal fútbol, decimos, sí, ¿no? Un fútbol así, muy atacante, y eso creo que puede funcionar perfectamente en el sistema del Athletic Bilbao. Además, pensándolo un poco también, puede ser muy importante el jugador Iñaki Williams, ¿no? Porque él también de casa habla inglés, claro, ¿no? Pues, él puede ser una persona que puede muy bien hacer la conexión entre el equipo, siendo una persona muy como capitán que, con respecto y que habla perfectamente inglés. O sea que yo me imagino que esto también será muy importante para el equipo.
No sé si conoces a los jugadores del Atleti, pero de los que tenemos por aquí hay estrellas como Nico Williams y Sancet, aunque ninguno de ellos está en su mejor momento. No sé, ¿qué perfil le gusta más a Terzic? ¿O quién crees tú que puede ser un jugador importante con Terzic la próxima temporada?
En el equipo del...
del Athletic, del... sí.
Sí, bueno, claro que esto depende del sistema que va a jugar y depende un poco, ¿no? Pero hay una cantera muy fuerte en el Athletic Bilbao y me parece que habrá jugadores con los cuales él va a poder mejorarlos y conseguir un alto nivel, ¿no? O sea que mirándolo también hay jugadores que tienen perfil extranjero, que sea Selton Sánchez, por ejemplo, que tiene perfil brasilero, o Yuri Berchiche, que también tiene el perfil de Algeria, Adama Boiro, que tiene el perfil de Mali, y también Aymeric Laporte, que es un grande del equipo, pero tienen una cantera muy fuerte. O sea que el portero Unai Simón, por ejemplo, es un porterazo en Alemania, muy muy bien visto, ¿no? Pero yo creo que esta situación es bastante fuerte para todos, porque al final tienen un equipo bastante joven, con un entrenador joven que puede lograr bastante juntos, ¿no? Se puede ir a un cierto punto más elevado del cual están, sí, en este momento.
Aquí la afición ahora mismo quiere un entrenador, ya sabes, cuando no salen bien las cosas, un entrenador con mano dura, que haga un poco limpieza. ¿Cómo es la personalidad de Terzic? ¿Es de mano dura o es más dialogante con el jugador? ¿Cómo se mueve en el vestuario?
Pues se ha visto durante varios años, se ha visto en España que entrenadores alemanes, que sea Jupp Heynckes, que sea Udo Lattek, que sea Hansi Flick, que ha funcionado Ben Schuster también en Getafe, en Real Madrid, que han logrado siempre los títulos y que han logrado a un nivel bastante alto por su forma de ser, ¿no? Que es bastante es una forma muy profesional, muy disciplinada, con un alto nivel de capacidad técnica y bastante visión, yo digo. Y pienso que se ha superado un alto nivel con Borussia Dortmund también, con un equipo como Athletic puede superar, pero realmente Terzic tiene una mezcla de, a un lado, que es una persona con el calurosa, se puede decir, o sea, que una persona con la cual te puedes llevar bien, con la cual te puedes tener, conocer bien, pero al mismo tiempo también que domina con respecto y que quiere que ser respetado, ¿no? Y yo creo que esto puede funcionar bastante bien, que puede a lograr, ¿cómo se dice? Que puede a lograr a los jugadores, que puede...
puede ganárselos.
Puede ganárselos y ser un liderazo para llevarles a un nivel más alto. Esto es por su forma de ser, su forma de ser, ¿no? Uh-huh. Lo que me gusta muchísimo de este hombre realmente es que siempre se ha llevado bien con los fans, siempre se ha apasionado con los fans. Ha sido uno que ha estado él mismo en la grada, en la subtribuna, mirando partidos de joven. Y eso siempre nos ha encantado los fans, ¿no? Que al final tienes un técnico que con muchísima capacidad profesional, con una cierta personalidad, con una cierta, ¿cómo se dice? Que es una persona que se respecta, pero al mismo tiempo que también puede ganar a los jugadores y que puede, yeah, ir adelante con ellos, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una buena mezcla de personalidad.
Aquí nos hace dudar solo el tema de que lleve 2 años sin entrenar, ¿no? O algo más de 2 años, lo dejó después de la final de la Champions perdida, no ha querido entrenar a nadie porque parece que ha tenido ofertas. Desde aquí parece un poquito raro, ¿no? Que no haya querido entrenar a nadie desde entonces y que lo dejara como lo dejó.
Sí, bueno, hay dos cosas. Primero es que Borussia Dortmund le pagó una cierta cantidad, que me parece que eran unos 2 millones, cuando le dieron que, bueno, cuando se acabó esto. Entonces él ha tenido más que suficiente, digamos, dinero para pasar un tiempo. Yo como lo veo profesionalmente, siempre los entrenadores les gusta tomar un poco de tiempo después de haber entrenado un equipo a muy alto nivel. Les gusta tomar unos cuantos meses, quizás un año y medio, esto, 2 años es mucho, pero al mismo tiempo él ha rechazado a Eintracht Frankfurt, ha rechazado Wolfsburg, ha rechazado al Mónaco, donde estuvo Niko Kovac. También ha rechazado al Tottenham Hotspur, que se estaba hablando muchísimo aquí en mi país, en Inglaterra. Y se ha visto que él ha ido con, ¿cómo se dice?, mucho cautela. Sí, no estaba dispuesto a entrar en una situación como el Tottenham Hotspur, por ejemplo, donde hay crisis total, ¿no? O sea, que él se estaba buscando un equipo. Y yo creo que por si algo él ha buscado el Athletic Bilbao, porque tiene la fama como el Borussia Dortmund de ser un equipo, una sociedad muy íntegra de fútbol, con pasión y con mucha, mucha tradición de fútbol, ¿no? Esto es lo que veo yo y creo que por eso él se ha buscado esta sociedad de fútbol.
Ter Sis, que llegó a la final de la Champions, en lo que fue una locura de año. También es verdad que perdió una Bundesliga que tenía ganada en la última jornada. No sé si aquello le marcó, la gente lo entendió, le llovieron críticas. ¿Cómo fue aquello?
Sí, eso es hace 3 años. Ha sido un golpe muy fuerte para él, para el equipo, para la sociedad, para nosotros, Borussia Dortmund, los fans. La realidad es que Mainz 05 iba a bajar a segunda. Nosotros teníamos solo que ganarles y al final empatamos y en casa, además, creo que era 1-1 o 2-2. Creo que era 1-1, creo. Y claro, esto hubiera sido el primer campeonato desde el 2012, desde los tiempos de Jürgen Klopp, ¿no? Y al final el Bayern ahora ha ganado los últimos 10 campeonatos. Y esto es lo más duro de ser un fan de Borussia Dortmund, de ser uno que se emociona mucho con el Borussia, porque al final cada año que vaya ganando el Bayern es otro, bueno, no sé, es un problema, es un golpe muy fuerte. Sí, la realidad es que ese partido fue, nos dio, sí, la realidad es que se vi bastante mal la situación, sí. Y además en ese momento él tuvo, perdió un poco la, ¿cómo se te puede decir?, la relación buena que tenía con Mats Hummels en particular, yeah. Y se dice al final que esa relación mala que le costó más o menos su trabajo, ¿no? Pero también tiene que pensar en una cosa, que él durante la era de Marco Rose no le dieron el paso, o sea que él pasó a ser director técnico de Borussia Dortmund para esa temporada y después volvió al banquillo como entrenador. O sea que se puede ver cuánto le respetaba los directores superiores de Borussia Dortmund, un Michael Zorc, un Lars Ricken, le dieron un nivel más, le pasaron a director técnico, o sea que es un hombre que tiene mucha capacidad, ¿no?
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
Can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Love has never asked you
En 25 minutos serán las 11 de la noche. Seguimos en Dark Edition. Hoy más soft con Culture Club. Y este Do you really want to hurt me? ¿Realmente me quieres hacer daño? Pues en cierta forma sí, el Atleti. Además de darnos una temporada un poco así a lo bajini literalmente, pues nos quiere meter 95 pavos por la nueva camiseta. Vale, que es más o menos lo que cobran el resto de clubes. Bueno, que se ha presentado hoy, que está ya a la venta. Lo que será la camiseta, la nueva equipación, la zamarra, la piel de los leones de la temporada 26-27 bajo el lema Gure Nortasuna. Nuestra identidad, una indumentaria que estrenará el sábado ante el Real Madrid en el encuentro de la última jornada de esta temporada. Y dice que se trata de una camiseta concebida para contar la historia del Athletic Club, un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida. Cada una de las siete rayas de la elástica simboliza una de las siete provincias de Euskal Herria, los Herrialdes, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del club. Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la Ikurriña que lucirá en la parte superior de la espalda. Esto es lo que dice el comunicado. A mí me parecen todas muy parecidas, pero bueno. Y esa presentación ha venido acompañada de un vídeo muy chulo, como siempre.
Es como si la unión hiciera la fuerza.
Es un acto de rebeldía contra el paso del tiempo y la transformación de este deporte en algo que ya no me convence tanto. Y uno de los mayores aciertos de mi vida ha sido decidir formar parte de esto.
Es como muy equiparado a lo que es la cultura vasca y cómo defendemos nuestra identidad y nuestra manera de ser.
No es fácil explicarle a alguien que no haya estado aquí nunca el poder que tiene la identidad en este país.
Niretzako euskaldun zer dan izetie, baina esango naben identidade badala. O sea, niretzako euskaldun izetie da izeteko modu bat.
No solo representas tu propio sueño, sino representas el sueño de muchos pequeños, ¿no? De muchos chiquis que van a la escuela con la camiseta del Atleti, que sueñan con poder jugar algún día aquí en San Mamés.
Muy guapo el vídeo, ¿eh? La camiseta, no sé. Habrá que verla también, ¿eh? El rayas estrechitas. Vale, correcto. Por cierto, vaya robo de una acción, ¿eh? No digo robo del partido, pero está igualadísimo el partido entre Tenerife y la Laguna Tenerife y el Juventud. Último minuto, 89-85, pero es que había una falta clarísima en el mate de Rucic del chaval del Juventud. Y que no le han pitado el tiro libre adicional, era para poder empatar a 86, y bueno, ahora está en 89-85, tremendo, ¿eh? Bueno. Y todo pescado vendido en la final de la Europa League, ¿eh? Absolutamente, porque gana el Aston Villa 0-3, quedan un poco más de 10 minutos. Así que Unai Emery será campeón de competición europea este año. Otro vasco también, este sí que le esperamos, con los brazos abiertos, seguramente no dentro demasiado, Íñigo Pérez, Han tenido hoy, un poco raro, ¿no? Porque queda una semana todavía, pero han hecho el Media Day de previo a la Conference League, que será el próximo miércoles. Se juega contra también otro equipo inglés, el Crystal Palace, próximo miércoles a la misma hora, a las 9. Y hoy ha sido ese Media Day y voy a rescatar un registro de Íñigo, porque es que como entrenador y como vinculación con lo que es el club y con lo que es el barrio de Vallecas, yo creo que poca gente lo ha podido vender mejor que él. ¿Qué daría Íñigo por ser campeón el próximo miércoles?
A ver, es una pregunta... Yo soy bastante... A ver, soy bastante burro y si me pones este tipo de preguntas, no quiero decir algo que luego vean mis hijos y digan, no quiero, no sé, entregaría prácticamente todo. Si te sirve con eso, luego añade tú la parte del cuerpo que quieras, pero sí, yo creo que entregaría prácticamente todo lo que tengo por ver celebrar a Vallecas en sus calles, en el estadio, celebrarlo con ellos al día siguiente. Sí, elige lo que quieras, pero entregaría todo lo que tengo, sí. Rayo Vallecano para mí es el ejemplo perfecto de que en la vida y en el deporte generalmente aquel que pierde mucho, que es la gran mayoría, que solo ganan unos poquitos repetidamente, pero aquel que siempre sale derrotado, el que tiene problemas, el que sufre, el que no está acostumbrado a las mieles del éxito, también puede conseguirlas. Nosotros yo creo que somos el mejor ejemplo y lo llevamos con orgullo. Después de todo esto, el aficionado del Rayo Vallecano es de un modo que nosotros debemos imitar en el campo. Lo hemos conseguido. Hay una retroalimentación desde la grada al campo y del campo a la grada que se ha ido haciendo cada vez más potente, pero creo que si tuviera que definir qué es el Rayo Vallecano, es ese ejemplo perfecto de alguien que sabe sus orígenes, sabe cuál es su sino, que generalmente suele ser perder, pero que no renuncia a nada porque esto es así, el deporte te lo permite. Entonces, bueno, a veces se escriben y se relatan historias increíbles y creo que la del Rayo Vallecano, no solo este año porque estamos teniendo éxito, sino a lo largo de todos los años en los que perece, es una historia muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz y todos los periodistas y toda la gente que os pregunte por fin tengan un gran documental en el que todo ha salido bien.
Coherencia, sentido común, un gran entrenador. Y además, pues eso, que evidentemente la mejor de las fortunas al Rayo Vallecano el próximo miércoles, pero también decía el bueno de Andoni Iraola que, claro, que ellos tienen dos finales, porque todavía lo de el fin de semana tiene que terminar salvando la categoría. La verdad que es tremendo, ¿no? La igualdad que ha habido este año en la zona media-baja de la clasificación. Siguiendo con el fútbol, el Southampton, que bueno, pues que le han metido una multa bastante importante por espiar, ha afirmado hoy que la decisión de expulsarle de los playoffs de ascenso a la Championship por el asunto del espionaje es manifiestamente desproporcionada en comparación con cualquier otra sanción impuesta en la historia del fútbol inglés. Y es que una comisión independiente impuso esta sanción y además le restó 4 puntos para la próxima temporada, después de que el club admitiera 3 cargos de espionaje, incluido uno relacionado con la observación de una sesión de entrenamiento del Middlesbrough, el rival al que eliminó en las semifinales de los playoffs y que fue readmitido, negándole así a los Southampton la oportunidad de aspirar al ascenso a la Premier League, valorado en unos 200 millones de libras como mínimo. Así que bueno, pues fijaros lo que se queda. Y hablando de dinero y de fútbol, que esto siempre va relacionado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido este miércoles instalar un nuevo formato tanto para la Liga de Naciones masculina como para las fases de clasificación, todo a partir del 28. ¿Qué es lo que va a suceder? Que bueno, pues que de las 4 ligas actuales a 3 de 18 equipos, con cada una compuesta por 3 grupos de 6 equipos que disputarán 6 partidos contra 5 rivales diferentes, en casa o fuera contra equipos de distintos bombos y en casa o fuera contra el rival del mismo bombo. El formato mantendrá los cuartos de final, la Final Four y los playoffs de ascenso y descenso. Vamos, que más partidos, dicen que no está dentro de la estructura y tal, pero esto habrá que verlo porque al final creo que la vaca lechera que se llama fútbol va a llegar un momento en el que le van a dejar con las ubres absolutamente deshechas. Y luego veremos a ver quién es el bonito que saca la leche. Sí, bastante claro que creo que acabo de decirlo. Quedan 16 minutos. Seguimos adelante en Dark Edition, que ya queda poquito.
En las estanterías de la librería diocesana Joaquín Vide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Joaquín Vide, la librería diocesana en Ledesma 6.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Dark Edition, Whiteman al mando.
Vaya final en la Laguna, partido empatado a 90, quedan 8 segundos y bueno, falta personal sobre Patty Mills, os lo voy a contar, Y bueno, pues el Friburgo que se va a quedar a las puertas de ganar el título europeo, porque el Aston Villa, a falta de 3 minutos para el final, está ganando 3-0, Aston Villa 3, Friburgo 0. Y con 6.6 para el final del partido en la hamburguesa, en el Tenerife, se le llama así. Los tiros libres de Patty Mills, que le pueden poner por delante al conjunto de La Laguna, y lo hace así, aunque tendrá la última opción el conjunto de Miret, el técnico catalán de Juventud de Badalona, para llevarse la victoria. Bueno, pues Mills ha metido los dos, el sensacional director de juego, escolta un poco todo de Australia, y bueno, pues dos arriba. Mañana va a ser agasajado Surne Bilbao, o Bilbao Basket, la institución, por parte de la Junta General de Vizcaya. Por la tarde va a ir toda la plantilla a la Casa de Juntas en Guernica. Pues para rendir cuenta de estas, de las buenas, de las de ser campeón de la FIBA Eurocup por segunda campaña consecutiva. Ahí estarán todos los hombres de negro, que por la mañana entrenarán, y será el viernes por la mañana cuando hable Jaume Ponsarnau. El partido vital el domingo a las 12 frente a la Girona. Todavía hay entradas y unas cuantas, así que intentar no ser rezagados, y hay que aprovechar, y el domingo quizás sea el último partido de Bilbao Basket en casa. Esperemos que no, porque una victoria frente al equipo Gironi, que no se juega nada, le daría la opción a absolutamente real de disputar los playoffs y volver por lo menos un partido al Bilbao Arena. Y el resultado de Tenerife evidentemente tiene una gran importancia, porque en el caso de victoria de Tenerife, pues nos adelantarían en la clasificación, tendría una victoria más, y habría que llegar mínimo así, con una victoria, es decir, habría que ganar, porque ya está en su partido del fin de semana, y luego posteriormente, pues ganar allí. Y si pierde, bueno, que os voy a contar que podría cambiar las cosas, les ganamos por 15 puntos en el Bilbao Arena. Y bueno, pues si le sacamos una victoria antes de ese partido y podemos aguantarles, jugaremos playoff. Venga, vamos con la última acción de este partido entre el Laguna Tenerife y el Asisa Juventud. Saca Ricky Rubio desde lateral, campo ofensivo, quedan 6 segundos y el balón, bueno, a ver si le llega o no le lleva, es Hand va a llevar el partido a la prórroga. No han pitado la falta, que es posible que haya existido, madre mía, con el arbitraje. Hand que se queja, así que bueno, me parece que vamos a la prórroga. Y mientras tanto, luego os doy el resultado, ¿eh? Pero me queda una entrevista que yo quiero, creo, y que os va a interesar y quiero que entre antes del final del programa, la que ha realizado nuestro compañero Dani Guerreiro con Aitor Jauregui, integrante del Uni Bilbao, porque tenemos este fin de semana, el viernes y el sábado, las finales europeas de rugby. Y bueno, que hay buen rollo y que nos lo cuente, ¿no?
Especial para el rugby, además hemos contratado buen tiempo para el fin de semana, o sea que de maravilla.
Sí, sí, hemos acordado bien con el tiempo, hemos dejado de lado las nubes, parece que no va a llover y eso nos viene muy bien para todo lo que habéis programado desde el mismo viernes, ¿no? El viernes tiene lugar la primera final, el sábado la segunda y tanto viernes como sábado pues tendremos, por ejemplo, ese punto de encuentro en Indautxu, ¿no? En la plaza.
Sí, así es. Tanto el viernes como el sábado, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, estaremos ahí presentes en Indautxu, bueno, pues generando un buen ambiente de rugby entre los distintos aficionados de los diferentes equipos, con música, buen ambiente, algo que beber, que comer, y bueno, pues lo que de alguna manera sería reproducir lo que son esos terceros tiempos de los partidos de rugby, ¿no? Después de disputarte el partido, el primer y segundo tiempo, pues el famoso tercer tiempo.
Eso es, que tanta fama tiene, ¿no? El tercer tiempo, más allá de lo deportivo, también ese momento de unión entre ambos equipos, entre ambas aficiones, y en ese meeting point habrá seguramente aficionados también los internacionales, ¿no? Porque sois, digamos, los anfitriones de esta celebración.
Sí, hemos enviado invitaciones a los cuatro contendientes, a los dos finalistas del viernes y a los dos del sábado. Entonces, bueno, pues tendremos aficionados franceses, aficionados irlandeses, buen ambiente y buena música.
Y Aitor, hay que apreciar mucho también el buen ambiente, la buena atmósfera, ¿no? Que gira en torno al rugby, que hay otros deportes, tampoco quiero mencionar ninguno, pero en los que luego siempre vemos enfrentamientos o peleas. En el rugby, históricamente, y yo por lo que tengo recordado también de otras finales europeas aquí en Bilbao, se respira un ambiente espectacular entre aficiones y entre diferentes países.
Sí, en el rugby las aficiones, bueno, pues vemos los partidos entremezclados, el tercer tiempo que tienen los equipos contendientes, pues bueno, pues luego también las aficiones de alguna manera se unen a ello y bueno, pues en este caso, en estas finales que tenemos ahora el viernes y el sábado, pues las aficiones van a estar pues unas junto a las otras, escuchando la marsellesa o el himno irlandés tranquilamente, vamos.
Eso es, ahora hablamos enseguida de esas dos finales, viernes y sábado, pero hablaba del meeting point que tendrá lugar en la plaza Indautxu. Otro lugar que será especial este fin de semana es el Family Rugby Point, ese espacio para ocio familiar en la plaza Vizcaya.
Eso es, así como tenemos la zona de Indautxu, pues un poco dirigida a público adulto, en la plaza Vizcaya, pues la idea es atender pues las, bueno, pues pues al público más infantil, joven y familias, pues bueno, pues con talleres con hinchables, con actividades de juego de rugby, con un campo de rugby de hierba artificial, y bueno, pues de alguna manera darle un colorido dirigido a las familias para que, bueno, pues con los pequeños y no tan pequeños pues puedan acercarse a lo que es un poco más el bueno, pues la realidad de lo que es un balón ovalado y correr para adelante y pasar para atrás.
Eso es. Entonces, sí. Sí, para acercarnos también al deporte o las personas que no han tampoco bloqueado este balón, pues mira, que tienen esa posibilidad. También habrá presencia del estado oficial del Conquis, veo por aquí, y de forma paralela,
eso es,
la faceta sí, sí, competitiva más experimentada que llegará de la mano del torneo más 35, Aitor.
Sí, tenemos, además de estas actividades, efectivamente, tenemos en el fango, el sábado por la mañana, el torneo tanto para hombres mayores de 35 como para mujeres mayores de 35, Y bueno, ahí nos vienen también equipos irlandeses y del entorno nuestro de Plencia. Entonces, bueno, pues también antes y como de alguna manera aperitivo a lo que es la final en este caso del sábado, pues por la mañana tendremos rugby en el fango, pues para gente ya veterana.
Eso es, para ir abriendo boca de lo que nos espera luego en San Mamés, ¿no? Para disfrutar de ese partido de veteranos. Sobre las finales europeas de rugby, no sé, Aitor, como presidente del Uni Bilbao Rugby, si estarás presente en San Mamés y vas a ver las dos.
Sí, 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 iré a las dos finales, como el año 2018. Y bueno, pues estas ocasiones hay que aprovecharlas cuando además lo tienes en casa, ¿no? Que bueno, pues los que somos aficionados nos solemos ir fuera a ver partidos de las seis naciones y demás, y cuando tienes una ocasión de estas, pues la verdad es que hay que aprovecharla.
Para el partido del viernes, pasado mañana, a las 9 de la noche, la Challenge Cup, Ulster frente a Montpellier, ¿cómo lo ves? Así analizando lo que será el partido, si tienes algún favoritismo, ¿cómo llegan a ambos equipos?
Bueno, a ver, yo creo que tanto la final del viernes como la del sábado va a ser una final que, bueno, para mí las dos finales están abiertas. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque va a depender un poco si van a salir los equipos a buscar la victoria sí o sí, o a de alguna manera mantener el resultado, ¿no? Te digo esto porque en el 2018 precisamente el partido del viernes fue espectacular, con un juego de ataque impresionante y muy vistoso, y el partido del sábado, que es el de la Champions, sí, pues bueno, pues salieron los dos contendientes, que uno de ellos, por cierto, fue el Leicester, que es el que se llevó el gato al agua. Bueno, pues casi a no perder, ¿no? Bueno, en cualquier caso, fue un buen partido de defensa, y yo creo que tanto el de este año, del viernes y del sábado, pues bueno, pues están abiertos y no tengo un claro favorito ni para uno ni para otro.
One, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness.
Ha terminado ya el partido, la final de la Europa League en Estambul. Y con el resultado que os he ido comentando durante toda la segunda mitad, el Aston Villa ha ganado por 3-0. Rodgers ha redondeado la fiesta de los villanos en el minuto 58. Antes habían marcado Buendía y Telemans. Preguntáis si quién es mejor que gane para el Bilbao Basket, el Tenerife o el Juventud. Me parece que lo vamos a quedar sin poder darlo, ¿eh? Quedan 2 minutos y medio de programa y, bueno, de momento, vaya mate de Hand, pero pierde el Juventud, que yo creo que nos viene mejor que gane Juventud, pero va a perder, parece, 98-96. Y bueno, sería terrible sacar la primera indumentaria del Athletic en su primer partido y año y bilbainada, ¿no? Y bueno, pues sí, estaría bien, ¿no? Debutar con esa camiseta del año que viene ganando al Real Madrid. Que tampoco ganamos tantas veces allí, ¿eh? Bueno, mañana escuchamos a Ernesto Valverde por la noche, también al mediodía, con Raúl Jiménez a la 1:30. Pero es que habla mañana 2 días antes, instalaciones de Lezama, la última rueda de prensa de Txingurri en Vizcaya como técnico de los rojiblancos. Raro que vuelva a otra etapa, ¿no? Bah, complicadito. Y poco a poco vamos despidiendo este viaje músico-deportivo, que es Dark Edition cada noche. Yo os emplazo mañana a 1:30 con Raúl Jiménez. Mendy tiene de 3 a 4 libre directo, que por cierto el Baraka el sábado se la juega y estaremos allí. Y a la noche, si os apetece, de 10 a 11, pues más fútbol y baloncesto y todo lo que venga por delante. Eskerrik asko. Muchas gracias por estar ahí. Se os quiere. Gabón. I love-